gustazo estar aquí en la región del Bío Bío en Concepción.
¿Llegó esta mañana?
Llegamos recién, venimos bajándonos del avión.
Ya. Tiene voz todavía, ¿ah? Sí. Hablábamos antes, pero sabemos que hincha la Católica, sí. Este campeonato ayer hasta estábamos ahí con algunas dudas respecto a sus cuerdas vocales, pero todo bien.
Pues. Todo bien. Grité, celebré, pero las cuerdas vocales están entrenadas para soportar estos momentos de pasión. Ya.
Bueno, vamos a meternos de inmediato en materia, tiene una agenda muy apretada, entendemos que tiene actividades también aquí en Concepción, en otros puntos ya vamos a terminar conversando un poquito también de la pauta de actividades y de la agenda. Anoche venció el plazo para difundir los resultados de las encuestas, que a usted lo tienen, yo sé lo que se dice siempre de las encuestas, pero las encuestas, no nos olvidemos, en la última elección no anduvieron tan mal. Sí. Y a usted lo tienen arriba, y lo tienen con una ventaja importante, ¿cómo toma eso?
Con mucha tranquilidad y aprovecho de hablarle a la gente que nos apoya a no confiarse, porque esta elección va a estar apretada, se juega hasta el último día. A mí me ha tocado estar arriba y estar abajo en las encuestas, y por lo tanto creo que uno no tiene que modificar ni sus principios ni sus convicciones a partir de una foto. Pero lo que sí, hago un llamado a que hablen con sus vecinos, con sus compañeros de pega, con sus familiares que no votaron en primera vuelta o que no votaron por otra candidatura, y nos la juguemos hasta el final, porque esta elección va a estar apretada, más allá de lo que digan las encuestas.
¿Qué pasa con los debates, Gabriel? Se ha hablado mucho y han habido muchos emplazamientos. José Antonio Kast lo ha emplazado, ha señalado que usted no quiere debatir y que está eludiendo la discusión cara a cara, ¿no?, en debate. Usted le ha respondido, ¿cuál es la postura frente a estas críticas?
Es absolutamente falso. José Antonio Kast y su equipo nos pidió no debatir en las primeras semanas porque estaban arreglando, entre comillas, su programa. Y tenemos debate confirmado en todos los canales de televisión, el debate de Anatel, y en todas las radios de Chile, debate Archi. Además, habíamos sido invitados por los gobernadores de todo Chile a debatir en Pozo Almonte, en Iquique. Yo fui, y el señor Kast prefirió viajar a Estados Unidos. Entonces, es una campaña de 2 semanas. Vamos a tener 2 debates con todos los medios de comunicación. Me parece que es absolutamente falso y están tratando, bueno, han desatado una campaña de fake news y de agravios que es bien propia de ellos, pero nosotros por lo menos no vamos a caer en eso. Y yo, la gente me conoce, siempre he estado dispuesto a debatir, he ido a muchísimos debates y no voy a dejar de hacerlo.
Al debate de Chilevisión con CNN sí salió a aclarar Daniel Matamala que habían sido invitados con las mismas reglas, pero al final por un tema de agenda usted se había excusado.
Porque estoy acá en Bío Bío. Ellos querían hacer un... ¿Qué pasa? Querían hacer un debate hoy día. Y lo que nosotros le dijimos es que teníamos agenda acá en la región y nos parece importante respetar también eso. Entonces, y yo creo que no hay, o sea, vamos a tener un debate en todos los canales de televisión, el debate de Anatel. Entonces, decir que no quiero debatir sencillamente no se ajusta a la realidad.
Vamos a algunos de los otros temas que usted ha tenido que responder en los últimos días y que tiene que ver con esta también crítica siempre desde la vereda contraria y la observación que hacen algunos analistas respecto a ciertos cambios en su postura. Algunos le dicen flexibilización, otros dicen cambio de tono, pero yendo al fondo y siendo concreto, por ejemplo, hablemos de la ley de indulto. Usted señaló antes, ¿no?, en julio, que si era presidente iba a retirar las querellas que están presentadas por ley de seguridad interior del Estado. ¿Mantiene eso?
Mantenemos eso. Creemos que las querellas por ley de seguridad interior del Estado han contribuido a prisiones preventivas extendidas que no se justifican. Y, por cierto, la justicia tiene que hacer su pega, pero el Estado, lo que podamos colaborar para evitar justamente esto, lo vamos a hacer. Ahora, respetando, por cierto, la autonomía del Poder Judicial. Eso es una facultad del Ejecutivo. Creemos que no ha contribuido ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación. Y por lo tanto, mantenemos esa postura.
¿Qué pasa con el proyecto de ley de indulto? ¿Cómo ve usted la viabilidad de ese proyecto en el escenario actual?
Bueno, es difícil. Se ha tramitado en 3 comisiones del Senado. Toca verlo en sala. Yo esperaría que esto esté resuelto antes de que nosotros lleguemos a la presidencia. Espero, si es que el pueblo de Chile así lo tiene bien. Porque me ha tocado conocer muchos casos de jóvenes que, insisto, llevan más de un año en prisión preventiva. Y eso es absolutamente desde mi perspectiva, injusto. La prisión preventiva en general, cuando no se cumple la ley, es totalmente injusto. Entonces, yo espero que se resuelva pronto, es una atribución particular del Senado, y espero que nos lo sigan dilatando.
Ahora, la prisión preventiva, claro, es en general, no está solamente aplicada a estos casos, es un tema que tiene que ver con el sistema procesal penal.
Por cierto, ahí...
¿Por qué una distinción específica en este caso respecto a estos delitos, respecto a esta situación con otros casos, ¿no? Que no tienen...
Yo creo que en general tenemos que solucionar el tema de la prisión preventiva más allá de estos casos. Pero acá hay... lo que hemos visto es casos en donde, por ejemplo, un joven un año y medio preso, después es declarado inocente, no se presenta ninguna prueba sustantiva, ¿y quién le devuelve ese año y medio de vida? Entonces, ante esos hechos en donde, a mí me ha tocado verlo, en Magallanes, causas en donde la única prueba es un testigo protegido. No, desde nuestra perspectiva no tiene sustento eso. Para mí lo importante es que logremos sanar, logremos reencontrarnos, en eso estamos trabajando y ahora el Senado yo espero que haga la pega.
Ahora, usted ha hecho distinciones respecto a ciertos delitos que tienen que ver con saqueos, que tienen que ver con situaciones que estuvieron en el contexto del estallido social, pero que lo tenemos aquí en el centro de Concepción, un centro que fue devastado durante el estallido social, que fue saqueado prácticamente en su totalidad, bueno, no solamente en Concepción, en Valparaíso ocurrieron situaciones similares. Su postura frente a esos delitos, ¿no? A esas imputaciones, a esas personas que están en el sistema procesal penal formalizadas por ese tipo de delitos. ¿Mantiene usted haciendo una distinción respecto a las situaciones de protesta, por ejemplo?
Sí, yo quiero ser muy claro, yo no valido ni los saqueos, ni los incendios, nuestro camino es el diálogo, no la violencia, y en eso creo importante ser totalmente claro y que la gente no se pierda en eso. Nosotros vamos a defender y cuidar a las pymes que sabemos lo han pasado muy mal, tanto por lo que tú mencionas como también después en la pandemia, y me ha tocado verlo hasta el día de hoy, siguen acogotadas. Entonces yo ahí no me pierdo respecto de la importancia de defender aquello.
Usted se ha comprometido a el fin del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Por qué no nos adentramos un poquitito en eso? ¿Nos explica a qué le va a poner fin? Como para que la gente también en sencillo
lo entienda. Yo trataría de verlo en positivo. Lo que nosotros hemos visto a lo largo y ancho de Chile es que, más allá de las cosas que se han avanzado en los últimos años, de mayor acceso al consumo, mayor mejoras en las tasas de mortalidad infantil, por cierto, la recuperación de la democracia, que es importante, tenemos grandes déficits en materia de derechos sociales. Hoy día tener una vivienda en Chile es un privilegio. Tenemos un déficit de 600.000 viviendas. La gente y los que están en su casa escuchándonos lo saben, se sacan la cresta trabajando toda la vida y terminan con una pensión de menos de 250 lucas. El promedio de las pensiones en Chile es 288.000 pesos, el promedio, o sea, más de la mitad de la gente está bajo eso, y en el caso de las mujeres es inferior aún, 208.000 pesos.
¿Pero eso es el neoliberalismo?
El neoliberalismo, desde nuestra perspectiva, es la privatización de lo que debieran ser derechos sociales, espacios en donde que no son propios del mercado, desde nuestro punto de vista. Vivienda, salud, educación, pensiones, por cierto. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos dicho es que queremos construir un Estado que dé garantía de un colchón común para todos los chilenos y chilenas, y que se pueda vivir en dignidad, con dignidad, independiente del lugar donde naciste o del tamaño de la billetera de la familia.
Ahora, son derechos que tienen un costo y que tienen que ser financiados. Hoy en La Tercera, por ejemplo, venía Diego Pardo, parte de su coordinador de su equipo, hablando del ajuste del escenario económico, que es difícil. ¿Cómo se aterriza la expectativa? Porque, claro, cuando uno habla de garantizar todos estos derechos, y además en la convención también se están conversando el cómo garantizar estos derechos o ponerlos no por escrito en la Constitución. Bueno, pero ¿cómo se aterrizan eso a las expectativas con la realidad? Con la realidad de un país que en definitiva va a tener menos plata que el año pasado, va a tener un presupuesto bastante austero, con un sistema de pensiones que va a tener menos dinero que el que tenía antes de los retiros.
Bueno, tenemos una reducción de hecho de un 22% del presupuesto el próximo año. Entonces, sabemos de que van a ser tiempos complejos. Por eso nosotros hemos propuesto la necesidad de hacer una reforma tributaria, justamente para poder recaudar más y poder financiar lo que los chilenos están esperando, por ejemplo, una mejora en las pensiones. Nosotros hablamos de que en nuestro gobierno vamos a aumentar en 250.000 pesos las pensiones de todas las personas que están jubiladas. Y eso tiene un costo importante, son cerca de 2,5 puntos del PIB. Y tenemos un compromiso con la convergencia fiscal, en el sentido de que los gastos permanentes tienen que financiarse con ingresos permanentes, si no, es ser irresponsable. Así que nosotros vamos a ser muy cuidadosos con las finanzas públicas, sabemos de que no va a ser fácil. Hay bastante acuerdo en Chile, no solamente en el sector de hoy día la oposición a Piñera, sino incluso lo propuso el ministro Briones, en hacer una reforma tributaria para terminar con la evasión y las exenciones. Nosotros queremos ir un poco, tenemos que revisar los contratos de royalty, que la invariabilidad tributaria de muchos contratos vence el 2023. Y creemos que se puede llegar a un acuerdo importante para que en Chile podamos tener más ingresos, justamente para garantizar estos derechos sociales. Ahora, por cierto, esto no se hace de la noche a la mañana. Todos estos cambios son paulatinos, graduales. Pero tenemos claro que tenemos que avanzar en esa dirección. La gente no puede seguir viviendo, insisto, no puede seguir trabajando hasta morir. Y eso lo sabe la gente en su casa que nos está escuchando.
¿Hay espacio, por ejemplo, para avanzar en desintegrar el sistema tributario?
Yo creo que es lo justo. Sabemos de que es complejo porque tenemos un Congreso que va a estar... no hay mayoría de quórum, y por lo tanto nosotros lo vamos a plantear en el debate. Por cierto, estamos abiertos a escuchar otras opiniones. En la desintegración, lo que nosotros hemos planteado es que haya también un tope. Estamos hablando de el orden de 42,5%, 44%. Para no tener una tasa impositiva sobre las personas demasiado alta, pero sabemos que la desintegración en particular va a ser un tema complejo.
Cuando hablamos de asegurar pisos mínimos de pensiones y pensiones más altas, nos encontramos también con un escenario donde hay menos plata, hay menos dinero para pensiones después de los retiros. Cada vez hay menos dinero, si uno analiza lo que manejan las personas antes de la crisis, lo que estaba destinado para pensiones. Escuchando y analizando el programa y la propuesta de pensiones que tienen ustedes plantean subir, ¿no es cierto?, hasta un 18% la cotización para los aportes.
Eso hay que hacerlo de manera gradual.
De manera gradual, pero... Sí.
El aumentar los aportes es un consenso en todo el espectro político y académico. O sea, no hay duda de que para tener mejores pensiones es necesario ahorrar más.
Usted ha señalado que independientemente del nuevo sistema, que ya vamos a conversar un poquito de eso, le vamos a hacer algunas preguntas, porque es un tema que inquieta mucho a la gente, ¿no?
Por cierto.
Mantiene su palabra o mantiene su postura de que los fondos existentes en las cuentas individuales actualmente en las AFP, esas platas no se van a tocar.
Totalmente, le doy garantía a todos los chilenos y chilenas que nos están escuchando de que nosotros vamos a respetar todo lo ahorrado. O sea, acá yo he escuchado a algunos que dicen que le vamos a pegar un manotazo a los fondos de pensiones. Franco Parisi lo dijo, que vamos a pegar un manotazo a la caja. No, yo eso les aseguro y me pueden cobrar la palabra. Nosotros vamos a ser plenamente responsables. No se van a utilizar los fondos de pensiones para gasto fiscal, no corresponde. Y los ejemplos de los países que lo han hecho son malos ejemplos, en donde no queremos avanzar hacia allá.
Como Argentina, por ejemplo.
Exactamente. Entonces, nosotros vamos a ser muy cuidadosos. Sabemos que los fondos de pensiones son para pagar pensiones, no para otra cosa.
Cuando se habla de esta propuesta en materia de pensiones de su programa, se habla de mantener cuentas individuales, pero con un principio de solidaridad.
Sí.
¿Cómo explicamos eso? Cuentas individuales van a ser, cuando uno entiende cuentas individuales, uno entiende que es dinero de cada uno de los cotizantes. ¿Cómo explicamos este nuevo sistema de pensiones que ustedes están proponiendo?
Lo que la gente tiene que entender es que el sistema actual de capitalización individual, ahorro forzoso, capitalización individual, y AFP, no ha dado el ancho para dar pensiones buenas a la gente. Eso tiene... hay varios problemas en el tema de las pensiones. No es solamente producto del sistema de pensiones, sino que también tiene que ver con la distribución de los salarios en Chile. Hoy día, más de la mitad de los chilenos gana menos de 420 mil pesos. Y, por lo tanto, con eso es muy difícil ahorrar. Ahora, lo que nosotros proponemos es un sistema que sea público, autónomo, sin AFP, en donde efectivamente haya un reconocimiento al ahorro individual, pero también componentes de solidaridad intra e intergeneracional. O sea, solidaridad entre quienes están cotizando hoy día, entre quienes más ganan versus los que menos ganan, y solidaridad también generacional, en el sentido de los que están hoy día trabajando versus los que ya están jubilados. Eso no es un invento nuestro, no es algo que se nos haya ocurrido como conversando con la almohada, sino es lo que tienen la mayoría de los países que son desarrollados.
Pero en términos simples, entonces, por ejemplo, en estas cuentas individuales de alguien que gana no sé, cifras altas, ¿no? 4 o 5 millones de pesos, es como sueldo, esa persona, los aportes de esa persona van a servir también para poder financiar a los que ganan menos, para que tengan una mejor pensión. Es decir, se va a ir sacando dinero de los aportes de esas personas que ganan más, ir a las cuentas de los que ganan menos.
Mira, en el sistema que nosotros proponemos, todos van a ver aumentada la pensión respecto a lo que tienen hoy día. Porque estamos hablando también de un piso básico en donde el aporte del Estado es mayor. Y ahí hay que ser muy cuidadoso, porque si uno lo hace, no lo hace universal, finalmente lo que se termina generando es un desincentivo al ahorro. Entonces es importante que la gente sepa de que en el sistema que estamos proponiendo va a implicar mayor gasto público, va a implicar un sistema que sea de seguridad social y no solamente de ahorro individual, y las pensiones van a mejorar. Eso es lo que yo creo que es importante que la gente tenga claro.
Ahora, ¿cómo van a rentar esos fondos? Porque lo va a administrar un ente estatal,
público. Los criterios de rentabilidad, los criterios de inversión tienen que ser bajo criterios de rentabilidad. Y eso, hoy día, el promedio de la rentabilidad de los fondos ha sido, en toda la historia, del orden de 7%, los últimos 10 años ha bajado harto. Pero ahí los criterios de inversión, insisto, tienen que ser de rentabilidad y no actuar en función de políticas de corto plazo.
¿Qué garantiza que eso vaya a rentar más que las AFP, por ejemplo?
Bueno, no hay nada garantizado en el mercado. No se puede hacer política ficción respecto a eso, pero ahí vamos a tener un ente de excelencia, autónomo de las presiones políticas, no anclado electoralmente, y que va además poder ser revisado cuáles son los criterios con los cuales se toman las decisiones de inversión. Y ahí quiero ser muy claro, esto lo vamos a hacer con los mejores. O sea, no hay espacio para la improvisación con los fondos de pensiones de los chilenos y chilenas.
Usted ha hablado también del derecho a la vivienda. Sí. Y ha sido cuestionado en su minuto, por ejemplo, Daniel Jaue, en la primaria que tuvieron ustedes, pero también siempre se ha puesto esta dicotomía entre derecho de la vivienda y derecho a propiedad, a propósito de esta decisión o esta postura de su sector y suya también en algún minuto, respecto a que no habrá desalojo si no hay soluciones en camino para las personas que tienen las tomas. ¿Cómo se le explica eso a alguien que tiene un terreno o incluso ni siquiera un particular, puede ser un grupo de personas que han comprado un terreno para construir viviendas pero se las han tomado y están exigiendo el desalojo para poder acceder a ese bien, y le dicen, no, mire, sabe que no hay solución todavía para las personas que se tomaron la vivienda, porque hay un principio, ¿no?, que está ahí explicitado por su sector.
Esto, imaginémoslo concretamente. Déjame ponerte un ejemplo de una toma en Valdivia. En un sector cerca del río, en donde hay cerca de 70 familias, o en altos pisos, en un paño de, si mal no recuerdo, 3 hectáreas, de propiedad de una persona de nacionalidad china que no vive en Chile, que está un terreno botado, y la gente no tiene casa porque no tiene para pagar arriendo. Los arriendos en Chile son carísimos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Por supuesto que hay que respetar el derecho a propiedad. Nosotros no estamos poniendo en cuestión el derecho a propiedad. Lo que estamos diciendo es que el Estado tiene el deber de entregar soluciones, ya sea temporales o definitivas, para los casos de la gente que... irse a una toma no es un capricho. La gente que está con niños, muchas veces mujeres solteras, dirigentes, lo pasan muy mal en las tomas. Esto no es como un juego. No tienen agua, no tienen acceso a servicios básicos, alta precariedad. Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a hacer todo el esfuerzo para que exista una solución. Los desalojos, dejar a la gente en la calle, tampoco soluciona el problema. Cuando hay gente que dice, no, mira, la única solución es desalojar, y por lo tanto se tiene que respetar. ¿Qué es lo que termina pasando eso? ¿En qué termina? Una familia entera en la calle, tirada en la plaza. ¿Eso claro, soluciona
pero,
algo?
Pero también pasa que si no se desaloja, si no se hace cumplir la ley, también termina pasando que hay personas que pasan por el lado del sistema, por ejemplo, para poder acceder a la casa
es
propia.
Es que el sistema hoy día no está funcionando. Entonces nosotros decimos, tenemos que, por cierto, hacer respetar el derecho de propiedad, pero hoy día tenemos en Chile un déficit de 600.000 viviendas. Y en todo, este es el momento en Chile en que más campamentos hay desde 1997. Entonces, los arriendos están absolutamente disparados. A diferencia de lo que cree la vocera de José Antonio Kast, en Chile no hay casas por 15 millones de pesos. Comprar una casa es un lujo que muy pocos se pueden dar hoy día. Entonces, tenemos que lograr mejorar la integración urbana, tenemos que, nosotros hemos propuesto la constitución de una inmobiliaria popular para aprovechar la economía de escala y poder construir viviendas, poder construir más viviendas. Sabemos que no vamos a solucionar el déficit 100%, claro, pero este gobierno construyó 20.000 casas al año, o sea, 80.000 en todo su periodo. Y el déficit es de 600.000. Estamos muy por debajo de eso, nosotros tenemos que acelerar el tranco.
Ahora, usted me ponía el caso de Altos Pisos, un empresario chino que tiene el terreno abandonado. Sí, claro, es un ejemplo real. Pero también hay ejemplos de personas que han invertido, profesores, profesionales, gente que ha comprado terreno y esos terrenos están tomados. Y no son empresarios chinos. Hay comités de vivienda. Fíjese que estábamos conversando ayer justamente con vecinos de otro sector, en un sector popular en Concepción, que están preocupados porque un terreno que tienen precisamente para construir proyectos habitacionales se lo va a tomar otras personas que están presionando para que les construyan a ellos primero. Entonces, claro, cuando uno pone ejemplos de un empresario chino que tiene abandonado un paño, que es un millonario, efectivamente hace mucho sentido, pero cuando hay muchos otros casos, ¿no?, que no son personas, no son millonarios.
Hay, por cierto, hay de todo, y nosotros tenemos que hacer respetar la ley y respetar el derecho a propiedad. Si eso no está en cuestión, lo que nosotros decimos es que el plantear el desalojo como única o principal solución no,
¿cuál es la solución,
no da cuenta del problema? Nosotros hay que ver según cada caso, la construcción de albergues, la construcción de viviendas para arriendo, por cierto, acelerar y construir más viviendas sociales. Pero no es un tema fácil, acá no es un tema que uno diga, esta es, con esto listo, lo vamos a solucionar. A los problemas complejos no se le puede dar soluciones fáciles, y hay que pensar de que acá, tal como tú señalas el caso de profesores, una comunidad, hay como familias involucradas. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, por cierto, lo vamos a estudiar caso a caso, no hay ninguna duda de que tenemos que hacer respetar la ley, es nuestro deber. Yo no puedo pasar por encima de la ley, nadie en Chile debe ir a estar encima de la ley. Y por lo tanto, ahí el arte de dialogar, de conversar, en vez de utilizar solamente la fuerza pública, creo que es el mejor camino.
¿Hay anticomunismo en Chile?
Yo creo que hay mucho estigma, y me toca verlo permanentemente. A mí hay gente que me pretende insultar y me dice comunista tal por cual. Entonces, y hay mucho mito, o sea, hay gente que cree que si llegamos nosotros vamos a expropiar los campos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de construir un país más justo, más integrado. Un país que no tiene cohesión social tiene muchas dificultades para crecer. En Chile la productividad y el crecimiento están estancados hace cerca de 10 años.
Claro, pero se lo pregunto específicamente por el Partido Comunista, ¿no?, que es parte importante de la coalición, si es que usted llega al gobierno.
Es un partido más dentro de la coalición.
¿Hay espacio para que este partido, usted dice un partido más, pero un partido importante, que tiene además, le fue bastante bien en las elecciones parlamentarias recién, ¿no?
A Convergencia Social también le fue muy bien.
¿Hay
espacio? Es que por eso, como cuando lo plantean respecto al PC como si fuera una suerte de cuco, no, el PC tuvo un buen resultado, sacó 12 diputados, nosotros Convergencia Social sacó 10, el Frente Amplio en total sacó más de 22, si no me equivoco. Entonces, son uno más de la coalición y tienen todo mi respeto por eso.
Ya, pero es un partido importante. Usted dice, es uno más, pero es un partido importante, ¿no? Al igual que Convergencia Social, usted lo mencionaba, ahora siempre es un partido importante. ¿Hay espacio para que, por ejemplo, este partido importante ocupe ministerios relevantes dentro de su eventual gobierno, si es que te gana un ministerio del Interior, una cancillería, un ministerio de Defensa? ¿Se imagina, por ejemplo, un ministro de Defensa del Partido Comunista?
Eso es algo que vamos a definir después del 19 de diciembre. Tenemos una elección que ganar todavía y no voy a andar nominando ministros por la prensa, pero voy a tener un trato igualitario y respetuoso. Yo quiero decir una cosa que me parece bien importante. Ningún partido me ha dicho, o sea, acercado a mí para decirme, oye, ¿sabes qué? Yo quiero esto, quiero tener este ministerio, esta embajada, este cargo. Ninguno. Y no, yo no se lo aceptaría, además. Pero hasta el momento ninguno se ha acercado a mí en ese tono de como negociación o transacción. Y eso me parece muy valioso, espero que esa actitud se mantenga. La nominación de los ministros es una atribución exclusiva del presidente de la República y yo la voy a ejercer con criterio y respetando nuestra coalición.
Usted está en la región del Biobío, una región donde en términos electorales no le fue bien.
Así es.
¿No? Y si uno va después al análisis de los resultados, en la provincia de Arauco le fue aún peor. Comunas como Contulmo, como Tirúa, José Antonio Caso obtuvo votaciones altísimas que superaron el 50, el 55%. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es su análisis respecto de la alta votación que obtiene la derecha en esa zona? ¿Para qué le digo en Malleco también?
Sí, hay una demanda ante la incertidumbre y la inseguridad que el candidato al frente recogió o interpretó de mejor manera que nosotros, y por eso es importante que estemos acá, que conversemos con la gente. Hoy día vamos a conversar con cerca de 15 alcaldes de la región, 15, 16 alcaldes, además del gobernador Rodrigo Díaz.
¿Pero es un discurso de inseguridad o es la situación que vives?
No es un discurso, no, pues es la situación que vive, ¿no? Yo no, en ningún caso creo que hay que menospreciar lo que siente la gente. Y por eso las campañas son importantes, porque es un espacio no solamente para que el candidato hable y diga todo lo que piensa, sino también para escuchar. Yo siempre digo que en las campañas hay que escuchar el doble de lo que se habla. Y nosotros hemos entendido, el otro día estuve, bueno, tú mencionas los casos de la provincia de Arauco, pero a nivel de Chile, el problema de la inseguridad es una de las principales preocupaciones que tienen los vecinos y vecinas que quieren recuperar sus barrios. El avance del narcotráfico es brutal en muchas ciudades. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que tener no solamente un discurso, un accionar firme, enérgico, y decirle a los delincuentes: no van a tener espacio.
Se lo pregunto concretamente a la provincia de Arauco, porque una de las banderas de lucha de su sector ha sido avanzar hacia la plurinacionalidad, ha sido avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y también a mayores niveles de autonomía. Pero cuando uno revisa a quienes le ha ido bien en materia electoral, es precisamente el sector contrario, los que viven en ese territorio. Entonces, ahí el análisis es un poco extraño, ¿no? Es decir, se avanza en las propuestas desde su sector, pero no les va bien respecto a las personas que viven en ese territorio.
Pero el tema de la plurinacionalidad no es un tema que se reduzca a solamente un territorio en específico. Nosotros estamos hablando de reconocer que en el territorio, que en nuestro país, conviven muchos pueblos, con tradiciones distintas, con lenguas distintas, y que tienen derecho a la existencia y, por lo tanto, al reconocimiento. Entonces, esto va más allá del territorio de la Araucanía o la provincia de Arauco. Y es avanzar, insisto, estos no son como delirios afiebrados de un sector de la izquierda. Es lo que hizo Canadá, es lo que hizo Nueva Zelanda, que, además, para lograr la paz, ¿qué es lo que propone José Antonio Kast? Más violencia, más represión. ¿Ustedes creen que se va a solucionar el problema así? ¿Haciendo como lo que ha hecho Piñera de manera reforzada? Yo, por lo menos, creo que seguir intentando lo mismo no nos va a traer resultados distintos. Y, por lo tanto, nuestra propuesta es avanzar en otra dirección. Chile, el Estado chileno, tenemos un problema que tenemos que tratar de solucionar, y si la violencia no es el camino. Y ojo, la violencia no es el camino ni para quienes hacen las reivindicaciones, ni para el Estado. Tenemos que encontrar otro.
¿Y hay espacio para que los habitantes de esos territorios, por ejemplo, y se lo planteo, si uno, usted ha hecho un análisis internacional y uno ve lo que ha pasado, por ejemplo, en España, ¿no? O lo que han propuesto en Cataluña, por dar un ejemplo, para que los habitantes de... Ese ejemplo lo puso usted, lo estoy poniendo yo como un ejemplo. Uh-huh. Para que los habitantes de los territorios puedan avanzar en decisiones de mayor autonomía, pero desde los territorios, por ejemplo, y siendo más concreto, ¿hay espacio para que en la provincia de Arauco o en Malleco sean los mismos habitantes los que vayan decidiendo mayores niveles de autonomía?
O sea, no solo los
¿te apoyaría algo así?
No solamente los habitantes de la provincia de Arauco o de Malleco. Yo me he comprometido con los gobernadores regionales a profundizar el proceso de descentralización para que las decisiones, por ejemplo, de inversión, de obras públicas, en materia de seguridad también, no se tomen desde una oficina en Santiago sin el conocimiento particular del territorio. Tenemos que lograr descentralizar y entregarle más poder a las autoridades locales y también a la sociedad civil. Entonces, yo te respondo sí. No, la respuesta es sí. Vamos a entregarle más autonomía a los territorios y a las regiones.
Ya, pero plebiscitos locales, por ejemplo, para avanzar en materia de autonomía, para decidir ciertas cosas que están en discusión, ¿no? En materia de integración o en materia que tiene que ver con estas decisiones que se están conversando a nivel de la convención, o que se están conversando a nivel desde Santiago, para tratar de entender un poco más lo que ocurre en los territorios, ¿no?
Por supuesto, nosotros estamos abiertos a todas esas alternativas en donde la gente se decida en función de las necesidades que tiene la gente hoy día. Ahora, el tema de la plurinacionalidad desde nuestro punto de vista es una cuestión de principios, es el reconocimiento del derecho a existencia a pueblos que le han sido negados y han sido aplastados durante los últimos 100 años. Entonces, bueno, mucho más en algunos casos, pero es una cuestión de principio que nosotros vamos a defender, bueno, y entiendo que la constituyente va a avanzar en esa materia también.
Siempre enfocados un poco en la provincia de Arauco, ¿hay alguna autocrítica respecto de su sector, de los resultados obtenidos ahí? Usted decía, claro, hay se ha sentido de una mejor manera, o se ha interpretado desde otro sector, los problemas de violencia que se están viviendo allí. ¿Cómo interpretarlos desde su sector para que puedan tener una comprensión más cabal de lo que está ocurriendo allí. ¿Se han reunido con las víctimas? ¿Han conversado? ¿Usted pretende ir, por ejemplo, ahora con las víctimas de los atentados, las personas que les han quemado sus casas, las que les han robado las camionetas?
Yo tengo la disposición de conversar con todo quien esté disponible para conversar. Mi rol como futuro presidente es de todos los chilenos y chilenas. Y por lo tanto, en ese sentido, uno no puede andar haciendo distinciones y generar ciudadanos de primera o segunda categoría o solamente conversar con los que uno tenga afinidad. Por lo tanto, mi disposición a eso está. Es cierto, nosotros hacemos una autocrítica respecto a los resultados que tuvimos. No solamente tú mencionas el caso de la provincia de Arauco, pero también en el norte del país, en donde no tuvimos una buena lectura. Y eso requiere más escucha. Yo estuve en Iquique la semana pasada, ahora bueno, estoy acá en la región del Biobío. La próxima semana voy a sectores rurales de la sexta, séptima región del Valle Central. Porque tenemos que, uno en política y en la vida en general, uno tiene que estar dispuesto a cambiar y mejorar. Yo cuando yo veo los errores estas apreciaciones como oportunidades para poder hacer las cosas mejor. Y por cierto que en el caso de la provincia de Arauco lo tomo.
Nos queda poco tiempo, pero hay un tema muy importante. Se ha acusado al gobierno de intervención electoral y se ha ocupado el ejemplo del ministro de Educación, Raúl Figueroa, cuando él dice, sin ningún tapujo, ¿no?, que él apoya a José Antonio Kast. Ahora, cuando uno escucha las razones de él, él señala que lo hace por un asunto de principio, fundamentalmente porque no va a permitir, o él no quiere, que desaparezca la educación privada con aportes del Estado. Concretamente, para entrar en ese punto, en un gobierno suyo, ¿usted va a estar del lado de la propuesta del Colegio de Profesores, que significa, por ejemplo, entre otras cosas, que los colegios particulares no van a recibir un peso del Estado? ¿Eso significa que la educación particular subvencionada dejaría de recibir los aportes y en definitiva eso haría que hubieran solamente dos sectores, ¿no? Un sector particular pagado, que es lo que pueden pagar la educación, y un sector público.
No, esa no es nuestra propuesta. Nosotros vamos a... me gusta y creo que es tremendamente valiosa la diversidad de los proyectos educativos. Y de hecho lo que nosotros aprobamos fue en su momento, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la ley de inclusión, para que terminar con la lógica del copago, la selección y el lucro en los colegios. Pero no vamos a tocar la propiedad de los colegios particulares subvencionados y vamos a seguir aportando a los colegios particulares subvencionados, porque creo que realizan una pega que es importante. Por cierto que nuestro énfasis va a ser el mejorar la educación pública, que hoy día está tremendamente abandonada, tanto en términos de infraestructura como también el respeto a los profesores, pero en ningún caso vamos a eliminar. Ahora déjame decirte una cosa respecto al tema del intervencionismo del gobierno.
A mí me parece
bien que este gobierno diga explícitamente que su candidato es José Antonio Kast. Si al final del día esa transparencia es importante, que la gente sepa de que el candidato del gobierno, de Sebastián Piñera, es José Antonio Kast. Y José Antonio Kast significa un Piñera recargado.
Ya. Pero en materia educacional es importante, ¿no? Se lo preguntaba porque hay de las propuestas de parte de su sector, incluso lo ha dicho el Colegio de Profesores, tiene que ver con eso, entendiendo que más de un 50% de la población en edad de ir al colegio asiste precisamente a colegios que son particulares
subvencionados. Y nosotros, ¿no?, vamos a respetar los colegios particulares subvencionados. Y el Estado tiene que seguir aportando y colaborando con ellos. Yo creo en la colaboración pública-privada. Esa propuesta a la que tú haces referencia no está dentro de nuestro programa.
Por último, ¿va a asistir al programa de Franco Parisi?
Mira, en los últimos días han habido informaciones...
¿Está invitado?
Bien más allá de la invitación, bien confusas. Medios de prestigio como La Red, Publimetro, han informado de una reunión entre Franco Parisi o sus asesores y José Antonio Kast. Yo creo que esas cuestiones se tienen que aclarar. Además, eso es coincidente con esta postura de José Antonio Kast de cuestionar el tema del pago de la pensión de alimentos que adeuda a Franco Parisi, que me parece, o sea, le duró un día a Franco Parisi, o sea, perdón, a José Antonio Kast su defensa de las mujeres. Y inmediatamente se dio vuelta la chaqueta.
Ya, pero
entonces, lo estamos evaluando en función de todos estos acontecimientos.
Claro, ahora usted pide que se aclare, los actores, los supuestamente involucrados, lo han descartado. Parisi lo descartó Kast. ¿Cómo va a esperar que se aclare, digamos?
Lo estamos evaluando con el equipo, cuáles son las circunstancias. Yo siempre he señalado que estoy disponible para conversar, y una persona que representó, guste o no, a 1 millón de o 900 mil personas que confiaron en su propuesta, uno no puede sencillamente ignorarlo. Ahora yo mantengo cuestiones de principios que no voy a modificar, En función de cálculos electorales. Las pensiones de alimento, en particular, por ejemplo, se tienen que pagar. No se puede seguir abandonando a las mujeres. Y en ese caso, esta voltereta de José Antonio Kast me parece que es muy inaceptable.
Ya, pero Franco Parisi no va a pagar la pensión de alimentos de aquí al programa, digamos. Es decir, hay cosas que no van a cambiar de aquí
y yo no voy a relativizar la importancia de que lo haga, de que el programa para buscar un voto más o un voto menos. Yo defiendo en estos principios y uno no puede andar cambiando de posición solamente por cálculos electorales.
Ya, entonces, uno tiene que entender que no va a ir.
Lo estamos evaluando. Estamos evaluando la participación en el programa.
Gabriel Boric, le queremos agradecer su tiempo, esta conversación, donde hemos pasado por varios temas, ¿no? Entendemos que la agenda es apretada en esta conversación sin agenda previa, con temas que hemos desarrollado aquí en esta entrevista en los estudios de la radio.
Un gustazo por estar acá en Radio Bio Bio. Entiendo que se está escuchando en parte importante de nuestro sur. Así que un abrazo también a todos los auditores, a todos quienes están en su casa, y gracias por el espacio. Que les vaya muy bien.